En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo. Hoy nos vamos a fijar, entre las muchas iniciativas de este tipo, en el caso de la parroquia de Villalón de Campos, en Valladolid, que celebra esta tarde-noche un concurso de disfraces con el objetivo de que los niños se empapen de la historia del santo que cada uno elija y recreen además su imagen para descubrir la santidad como algo cercano, donde la muerte no tiene la última palabra. Francisco Cases es su párroco y así lo explica. El lema de la fiesta es «Descúbrele, imítale» y pretende ser una propuesta alternativa basada en la alegría, la luz y la esperanza frente al miedo y la oscuridad. Será la segunda edición de esta iniciativa, que ya logró el año pasado una gran aceptación entre el público infantil, pero también entre las familias. Entre los santos elegidos podemos encontrar a San Antonio, que goza de una gran devoción en la comarca, o a San Jorge, San Luis o Santa Juana de Arco, pero hubo incluso quien buscó matrimonios de santos o santas gemelas. El año pasado participaron más de 90 chavales. El objetivo es representar la fiesta de todos los santos como símbolo de la vida, porque la tradición cristiana celebra precisamente que las tinieblas son vencidas, pero se ha ido extendiendo una idea lúgubre y truculenta que es la que marca la estética de Halloween. El propósito es volver a la tradición de la esperanza unida a la resurrección de Cristo. Además del concurso de disfraces, se organizan un compendio de actividades complementarias: hinchables, fotocol, chocolatada, un concurso de repostería creativa para recordar los postres típicos de la festividad. Esta noche, el broche final consistirá en un juego denominado La Leyenda de Holy Winds, basado en una narración que va a estar acompañada por exhibiciones de diferentes disciplinas como la danza o la lucha con espadas. Todo ello se va a desarrollar en la Plaza de San Miguel de Villalón de Campos. Y así en tantos otros lugares de España hemos elegido esta localidad vallesoletana para ejemplificar esta historia. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo en esta jornada y me acompaña para eso Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Comenzamos nuestro recorrido en el Vaticano,
donde se ha publicado una declaración conjunta de la Federación Luterana Mundial y el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos al finalizar hoy, 31 de octubre de 2017, el año de conmemoración común de la Reforma. Recordamos que según la tradición, tal día como hoy, hace 500 años, Martín Lutero publicó sus famosas 95 tesis que iniciaron el camino de la reforma y la división entre católicos y protestantes.
Y el Papa acaba de superar los 5 millones de seguidores en la red social Instagram,
que está dedicada especialmente a la publicación de imágenes y vídeos. Francisco abrió esta cuenta en marzo de 2016 con la intención de recorrer el camino de la misericordia y la ternura de Dios, según dijo en su primera intervención, y desde entonces, en este año y medio, ha publicado más de 450 posts.
Y como venimos contando, como hemos iniciado este programa, numerosos colegios de toda España organizan la llamada fiesta de Holy Wind, la santidad vence.
Para difundir la vida de los santos y para subrayar el sentido cristiano de la fiesta de todos los santos a través de esos concursos, deportes, juegos o disfraces para promover su imitación. Así, por ejemplo, en Alcalá de Henares está previsto para las 9 de esta noche un concierto gratuito del grupo musical La Voz del Desierto.
Los cristianos coptos en Egipto han reiterado el llamamiento a las instituciones contra la discriminación religiosa tras el cierre de dos iglesias en la provincia de Menia.
No obstante, se muestran partidarios del presidente al-Sisi, quien ha prometido aplastar el extremismo islamista y proteger a los cristianos.
Y hoy se celebra la fiesta de San Alonso Rodríguez,
un hermano jesuita que falleció hace hoy 400 años, que durante 40 fue portero del Colegio Montesión de Palma de Mallorca y que tuvo entre sus discípulos a San Pedro Claver.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance informativo en El Espejo. Hoy es 31 de octubre y vamos a hablar de la conclusión de esos 500 años, de la conmemoración de los 500 años de la Reforma de Martín Lutero. En un instante.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Flechazo es cuando te encuentras con esa prenda que te encanta con un gran descuento. Este otoño, enamórate en los 8 días de oro del Corte Inglés. Hasta el 12 de noviembre tienes todos los indispensables de moda mujer, hombre, zapatería, accesorios y corsetería con hasta un 30% de descuento. Solo para ti.
Existen. Oh, sí. Existen clientes de toda la vida que todavía se preguntan ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Vision Lab solo hoy, gafas graduadas monofocales 9,90 euros. Y con cristales progresivos 49,90 euros. Lo nunca visto. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
How to be brave? How can I love when I'm afraid?
Pues aquí estamos de nuevo en el tiempo del espejo para recordarles que el 31 de octubre de 1517, hace exactamente 500 años, Martín Lutero hizo públicas sus tesis que dieron paso a la Reforma Protestante y al Gran Cisma de Occidente. Es un acontecimiento que ciertamente ha marcado la historia, por supuesto la historia de la Iglesia y de todo el mundo occidental, y del que hoy podemos hacer memoria conjuntamente, así se ha hecho a lo largo de este aniversario, protestantes y católicos, como ya hiciera el Papa Francisco en la ciudad sueca de Lund. Para comprender este hecho, sus consecuencias y también la perspectiva del camino ecuménico emprendido hace unos 50 años de una manera más explícita, pues está hoy con nosotros Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid. Don Juan Antonio, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en El Espejo.
Muy buenas tardes, encantado.
Bueno, es una figura Lutero que despierta pasiones, no vamos a engañarnos, despierta pasiones allí por donde pasa o se contempla. La pregunta que yo le hago a alguien que ha buceado en esta historia, que conoce muy bien la teología protestante como es Monseñor Martínez Camino, es cómo mirar esta figura desde Martín Lutero, nosotros que somos católicos, en este momento concreto de la historia. ¿Cómo habría que mirarlo para una persona sencilla que nos está escuchando ahora mismo en El Espejo?
Bueno, pues naturalmente la obra de Martín Lutero no es polémica por casualidad, sino que su obra, quisiéralo él o no, eso vamos a dejarlo, de hecho tuvo como consecuencia una división dramática de la Iglesia. Entonces eso está ahí. Pero en lo que estamos ahora, después de 500 años, pues es en que este año podemos, católicos y protestantes, hacer una celebración conjunta, no de... porque los católicos está claro que no tenemos que celebrar la Reforma, no podemos, pero sí, ¿qué celebramos conjuntamente? Celebramos a Jesucristo, conjuntamente, porque católicos y protestantes creemos que Jesucristo es el único salvador de los hombres. Y esto, este año, y ya desde hace 50 años, como decías, lo podíamos hacer. Es que hace 100 años no se podía hacer, porque las celebraciones de un día como hoy de la Reforma eran una ocasión para que desde Alemania y desde otros sitios se insultara al Papa, a Roma, fuera ahora, y también a veces viceversa. Pero pues ha habido un trabajo del Espíritu Santo que nos ha acercado. Y a Lutero la pregunta era, ¿cómo le podemos ver? Bueno, pues teniendo en cuenta toda esta complejidad de su figura, pero teniendo en cuenta, y es lo que nos pide la Iglesia Católica hoy, a los católicos, es que seamos conscientes de que nos une a los luteranos y a Lutero mismo, pues la fe en Jesucristo como el único salvador.
Don Juan Antonio, llevamos un tiempo de diálogo en muchos niveles. Evidentemente hay un diálogo teológico, un diálogo de la autoridad de la Iglesia con las autoridades de las comunidades reformadas. También hay un diálogo de la caridad y del testimonio y de la vida cotidiana en los países donde católicos y protestantes conviven. No sé si se puede decir en qué punto estamos, sobre todo en el aspecto teológico. ¿Ha habido avances, aquella declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación? ¿Y cuáles son los núcleos gordianos de la dificultad a día de hoy?
Yo creo que ha habido avances, y avances oficiales, no solamente de diálogos teológicos entre teólogos particulares, sino que la Federación Luterana Mundial y el Consejo Pontificio para el Diálogo Ecuménico han llegado a un acuerdo y han firmado en 1999 un acuerdo sobre la justificación por la fe. Y leyendo ese acuerdo y más cosas que otros teólogos también han puesto en relieve, por ejemplo, Louis Bouyer, que había sido protestante y sido católico, un gran teólogo francés, muerto hace unos 10 años, tenemos un gran patrimonio común, que es, solo Dios nos salva, solo Dios nos salva. Dios es el origen, el fin de nuestra vida, nos ha dado el don del ser y el perdón, además. Y esto por pura gracia suya. Estamos en el ser porque Dios nos ha creado, porque ha querido, y estamos salvados porque Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para darnos eso que nosotros no merecemos, no mereceríamos de ninguna manera, la sangre de su Hijo, que nos libera de nuestros pecados. Solo Cristo, solo la gracia nos salva. En esto estamos de acuerdo. Lo cual no quiere decir que solo Él nos salve, solo Cristo nos salve. Nosotros no nos salvamos a nosotros de ninguna manera. Lo que sí es colaboramos con su obra salvadora. ¿Cómo colaboramos? Asintiendo a su obra salvadora. Asintiendo, esa es nuestra colaboración. Y luego, esa fe obra por la caridad. En eso estamos de acuerdo. El punto que me pregunta, ¿y por qué no estamos unidos completamente de una manera visible en una única iglesia? Pues porque hay puntos que nos separan, que son, que es fundamentalmente la comprensión de la Sagrada Escritura. Solo la gracia y solo Cristo estamos de acuerdo. Solo la Escritura no hemos llegado a un acuerdo todavía. Porque la Sagrada Escritura nunca está sola, pensamos los católicos. La Sagrada Escritura no es la revelación de Dios, es la testificación autorizada e inspirada de la revelación de Dios, que es Jesucristo. Jesucristo es la revelación de Dios. Entonces, la Sagrada Escritura puede interpretarse mal, incluso en contra de la revelación, como lo han hecho en la historia muchos personajes que se han basado en la Escritura para sacar conclusiones contrarias a la función salvadora de Cristo, a su divinidad, incluso conclusiones de ateísmo. Entonces, la sola Escritura no basta, y la Escritura nunca está sola. La revelación de Dios es Jesucristo, y esa revelación se da personalmente. Él es la persona del Hijo Eterno de Dios. Pues de manera semejante a como Él es la persona del Hijo Eterno de Dios, también hoy la revelación nos llega sobre todo por personas, no por un libro, aunque sea un libro sagrado. El cristianismo no es una religión del libro. Y entonces ahí están los testigos que Él ha enviado. Y esa es la realidad apostólica de la Iglesia. La Escritura no está sola, es de la Iglesia. Nada puede estar en contra de la Escritura, pero la Escritura ha de ser entendida en el seno de la Iglesia apostólica.
Se nota y se percibe, yo no sé hasta qué punto esto tiene qué extensión tiene, qué dimensión tiene, una cierta nostalgia de la sacramentalidad de la Iglesia, nostalgia también de un centro de unidad en la vida de la Iglesia, al menos en algunas comunidades reformadas. ¿Usted cómo ve esa perspectiva?
Pues esos son pasos que vamos dando, igual que el paso fundamental, que de hecho nos podamos reunir para alabar a Dios y darle gracias por Jesucristo. Y esto nadie debería escandalizarse. No hay que hacer escándalos farisaicos. Que nos podamos reunir, los que creemos en Cristo, aunque estemos divididos todavía por otras causas, para poder conjuntamente darle gracias a Dios, porque Él es Dios, porque es bueno, porque es misericordioso. Esto el Papa Benedicto XVI en Erfurt, en la casa donde Lutero precisamente se ordenó y de sacerdote y donde empezó su interpretación de la Sagrada Escritura, que le acabó desgraciadamente llevando a la división de la Iglesia, pues lo puso muy de relieve, que podamos dar testimonio conjunto del Dios misericordioso y de Jesucristo nuestro Salvador. Esto es un gran paso adelante. Y en esa, diríamos, en la estela de ese gran paso, pues hay otros, por ejemplo, pues que algunas comunidades protestantes que nunca, que solo estaban centradas en la Escritura y en el sermón y en la lectura y la dimensión sacramental, que va unida al testimonio, lo que dijimos antes, a la dimensión apostólica de la Iglesia, pues no lo tenían en cuenta. Ahora, de una manera, diríamos, balbuciente, imperfecta, pues de vez en cuando celebran la cena, lo que ellos llaman la cena del Señor, la Eucaristía, que desde el punto de vista católico no es, por no ser realizada por ministros válidamente ordenados, etcétera, etcétera, no se realiza de manera plena o válida, pero son pasos y esperemos que podamos llegar a un acuerdo también sobre la estructura sacramental de la Iglesia, es decir, las personas de los enviados de Cristo significan y son mediadores de la gracia de Cristo.
Pues Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, que nos ha ayudado a entender y a vivir con conciencia también esta conmemoración que nos afecta, evidentemente, como cristianos que caminamos en esta historia y también como católicos. Don Juan Antonio, mil gracias, como siempre, y un fuerte abrazo.
Encantadísimo, un abrazo.
Hasta pronto, adiós. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar las noticias de la jornada. De nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Empezamos recorrido en el Vaticano,
donde se ha publicado una declaración conjunta de la Federación Luterana Mundial y del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Al finalizar hoy el año de conmemoración común de la Reforma, corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tras agradecer los dones espirituales y teológicos recibidos a través de la Reforma, en este importante documento se pide perdón, leemos textualmente, por nuestros fracasos, las formas en que los cristianos han herido el cuerpo del Señor y se han ofendido unos a otros durante los 500 años de la Reforma. Agradecimiento también por el camino ecuménico recorrido en los últimos 50 años, sostenido por la oración, el culto y el diálogo. A lo largo del texto se refleja alguna de las citas decisivas de este aniversario, como la oración común que presidió el Papa Francisco en Lund hace justo un año, la declaración conjunta firmada en ese momento y el trabajo realizado junto a Caritas Internacional. Importante también en el texto una alusión a limar diferencias en lo relacionado con el sacramento de la Eucaristía. Recuerda el documento que muchos miembros de nuestras comunidades anhelan recibirla como expresión concreta de la unidad plena, por lo que se siente el dolor de quienes no pueden compartir la presencia redentora de Dios en la mesa de la Eucaristía.
Gracias, Eva. Y volvemos a España para contarles que numerosos colegios y parroquias organizan hoy la llamada Holy Week.
Para vivir con sentido cristiano la fiesta de todos los santos y de los fieles difuntos, una iniciativa de la que nos informa, por ejemplo, desde COPE Valencia, Luis Agudo.
Miles de chavales están participando hoy en sus colegios y parroquias con materiales preparados por la Diócesis de Valencia en actividades muy diversas con la finalidad de explicar el sentido cristiano de la fiesta de todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos. No se trata de atacar a la fiesta de Halloween, sino presentar como alternativa, por ejemplo, la denominada Hollywood, que en inglés quiere decir la santidad vence, y en la que los niños se disfrazan de santos con la idea de conocer mejor su vida y recordar que todos estamos llamados a la santidad y que los santos nos ayudan precisamente en ese camino. Entre las actividades previstas, juegos, concursos de dibujo infantil, canciones sobre santos y, por supuesto, misas y hasta cenas esta noche con familias y profesores. Y también esta noche en el corazón de Valencia tendremos una nueva edición de la Night Fever, decenas de jóvenes cristianos repartiendo velas a los viandantes para invitarles a sumarse a una vigilia de oración, en este caso en la iglesia de San Lorenzo.
Santos y difuntos, así ha titulado el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, su última carta pastoral.
En la que reflexiona precisamente sobre el sentido que tienen en nuestros días esas próximas fiestas, la de mañana de todos los santos y de los fieles difuntos.
La solemnidad de todos los santos pone de relieve la vocación universal de los cristianos a la santidad. Esta es la primera vocación fundamental que hemos recibido los bautizados y es expresión de nuestra gran dignidad. Pero esta vocación no la podemos desligar de la otra gran vocación que hemos recibido del mismo Jesucristo, la de ir por todo el mundo anunciando la buena nueva del Evangelio, es decir, la llamada a ser misioneros. Ser santos, vivir con y en Jesucristo y ser misioneros, anunciándolo, estas son las dos grandes llamadas que hemos recibido del Señor.
Pues así vamos concluyendo esta edición del Espejo. Hoy queremos hacerlo con otro pasaje del reciente discurso sobre Europa del Papa Francisco que ya comentábamos ayer. Frente al modelo de la ciudad líquida, tan típica de nuestros tiempos, sin cohesión ni convicciones compartidas, Francisco ha querido dibujar la plaza de la polis, de la ciudad, como un espacio para el intercambio económico, pero también como el corazón neurálgico del debate político, donde se elaboran las leyes para el bienestar de todos. Y a esa plaza se asoma siempre el templo, para que a la vida cotidiana no le falte la perspectiva del infinito. Esa imagen le ha permitido al Papa reivindicar el papel positivo y constructivo de la religión en la ciudad común, señalando que por desgracia sigue en auge en Europa un prejuicio laicista que pretende relegarla a la esfera meramente privada o sentimental. La revitalización del diálogo europeo, tan necesaria en todos sus niveles, requiere la participación activa de las comunidades religiosas y no su silenciamiento o marginación.